haya democracia. El novelista llamó a defender la libertad y la democracia con razones y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere lograr la prosperidad. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, le saluda Amado Gil. En esta tertulia de las noticias Como Son, programa que se transmite a través de Facebook, Facebook Live. Así que los que nos están viendo a través de Facebook Live, bueno, pues muchísimas gracias. Y también a nombre de los que están, de los invitados a este programa a discutir las noticias, que aunque no lo ven, lo pueden escuchar. Y por supuesto, hablando de escuchar, todos aquellos que están en sintonía con Radio Martín, muchísimas gracias. Recuerde que el programa, una vez que sale al aire, bueno, pues que termina ahora el aire, pues se lo puede usted escuchar, sacar, bajar de la página radiotelevisionmartin.com. Ahí tiene el audio del programa, no solamente este, otros también. Los puede usted en archivo buscar en la página Radio Martí, punto, o sea, radiotelevisionmartí.com, para ser exactos. Ahí usted entra y, bueno, puede escuchar los programas. Bueno, pues hoy vamos a proponer una nota que sin dudas es muy interesante lo que está pasando en Cuba, porque hay un grupo de cubanos, miembros, actores de la sociedad civil cubana, no se puede hablar de opositores, hay que hablar actores de la sociedad civil cubana, que están pidiendo autorización para manifestarse el 20 de noviembre en La Habana. Quieren hacer una marcha, una protesta pública el 20 de noviembre, le han pedido autorización, o por lo menos, vamos a utilizar otro verbo, le han notificado al gobierno cubano, las autoridades de La Habana, cuáles son las intenciones y qué es lo que quieren hacer. Se han unido opositores, hay artistas, interesante el grupo, vamos a tener varios puntos de vista. Por otro lado, el senador de los Estados Unidos, el senador federal cubano-americano, Bob Menéndez, está instando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a tomar medidas contra la trata de personas del régimen cubano. Cuando se habla de trata de personas, lo primero que viene a la mente es las brigadas médicas cubanas que salen al exterior, les pagan pues prácticamente un estipendio y, bueno, pues los salarios que se les cobra a esos países o a esas instituciones, a esos ministerios que los contratan, pues el salario va para el gobierno cubano. Y por otro lado, bueno, pues vamos a por lo menos a mencionar la reacción que ha tenido el Miguel Díaz-Canel, que le ha dicho cínico al discurso de Joe Biden en la ONU. Recuerden que Biden denunció, habló de democracia, dijo que los problemas del mundo se pueden resolver con democracia y citó como falta de democracia, gobierno totalitario, citó a varios y entre los que citó estuvo Cuba y Venezuela. Bueno, pues Díaz-Canel dice que es cínico el discurso de Joe Biden en las Naciones Unidas. Esas son las noticias, las propuestas que tenemos para hoy. Las vamos a discutir con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con Reinaldo Escobar, como todos los conocen, todos los miércoles acá en el programa, en esta tertulia, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con ellos ya, sin más demora, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos para ustedes, estoy bien. Un abrazo fuerte, saludo para todos los oyentes y videntes del programa y un abrazo especial para mi colega Reinaldo Escobar.
Sí, señor, lo ha dicho con una dicción perfecta, Reinaldo Escobar. Saludos, pues Reinaldo.
Bueno, muy bien, yo feliz y contento de que Dimas esté feliz de estar al lado mío. Y muy importante, yo creo que es importante decir, ya a estas alturas de la vida, de la situación que tenemos, decir, estamos sin fiebre y sin tos, y me parece bastante.
increíblemente que estemos en este siglo XXI hablando así. Sí, es verdad, sin fiebre y sin tos, sobre todo cuando estamos hablando del coronavirus. Pero no solamente hablar del coronavirus, hablar del coronavirus dentro de Cuba, que está picando muy cerca a todas las familias cubanas. Me incluyo, porque tengo familiares en Cuba enfermos con el coronavirus, con este COVID-19. Increíble la situación y que parece no controlarse aún dentro de la isla. Señoras y señores, vamos a comenzar con otra nota, y es pues una acción de la sociedad civil cubana. Dice esta nota del diario digital 14 y medio, con la reapertura del turismo y las escuelas previstas para mediados del próximo mes de noviembre, se abre una vía a la reactivación de las protestas ciudadanas. Un grupo de artistas e intelectuales que participó en las manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio ha pedido autorización para una marcha contra la violencia. Marcha contra la violencia para el próximo 20 de noviembre, en la que prevén exigir que se respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de las vías democráticas. El colectivo se reúne bajo el nombre de Archipiélago y está liderado por el dramaturgo y actor Junio García Aguilera. La carta presentada a las autoridades este martes la firman el cineasta Raúl Prado Rodríguez, el actor Reinier Díaz Vega y la editora Mirjorni García Prieto, entre otros. La marcha, de ser aprobada, va a discurrir por el Paseo del Prado desde su inicio en la Avenida del Malecón, en La Habana Vieja, hasta la calle Monte, pasando por la estatua de José Martí en el Parque Central, donde van a depositar una ofrenda floral, y a pocos metros también harán una concentración frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento. Vamos a comenzar esta discusión o estos comentarios y este análisis de lo que es esta marcha, precisamente escuchando a Junior García. Junior García, repito, es el creador de Archipiélagos y uno de los que está lanzando esta iniciativa, junto a otros más, por supuesto, pero vamos a escuchar a Junior García.
Bueno, la verdad es que estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo, en un momento complicado para ellos, donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región, ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente. Y ahora tienen una oportunidad para hacerlo con esta marcha. Pero sabemos la tozudez de las personas que están al frente, en la cúpula del país, y tienen que tomar una decisión. O sea, si deciden autorizar la marcha, por supuesto la haremos con toda la dignidad y con todo el civismo que caracteriza a la sociedad civil cubana, porque han intentado también vender una imagen totalmente violenta de la sociedad civil cubana, y no es el caso. Los violentos definitivamente han sido ellos con su represión. Y por otra parte, si se niegan, estarían demostrándole a ese mundo al que intentan venderle un rostro maquillado, estarían demostrando que no respetan ni siquiera las propias leyes del país, porque en la Constitución está el derecho de manifestarse. Consideramos que manifestarse es un derecho. Solamente estamos cumpliendo con el deber cívico de notificarlo a las autoridades.
En la vida no todos están de acuerdo con todo lo que plantean los demás. Buscamos, o por lo menos estuvimos conversando con Antonio González Rodiles, como todos conocen, es el director de Estado de SATS. Antonio González Rodiles tiene sus dudas, incluso me dijo personalmente que esta marcha podía convertirse, o por lo menos la marcha no, sino lo que es la maniobra que el gobierno pudiera hacer, pudiera el gobierno tratar de llevarlo a una situación de deshielo parte 2. Cuando él habla de deshielo parte 2, habla a la época de la política del presidente Barack Obama, del deshielo, es decir, el gobierno cubano pudiera utilizar esto junto con México a raíz de López Obrador como intermediario y tratar de propiciar por lo menos una conversación o algo con los Estados Unidos que lo pudiera llevar al deshielo parte 2. Vamos a escuchar a Rodiles, después vamos a pasar a La Habana con nuestros tertulianos. Rodiles.
Yo honestamente no comparto esto de pedir supuestamente derechos sobre ese mamotreto que llaman constitución. Eso no es una constitución. Y veo esto con mucho cuidado. Yo veo esto con mucho cuidado y recelo, y sencillamente habrá que esperar qué va haciendo el régimen, pero después de la visita de Díaz-Canel a México y López Obrador, su puesto de mediador, pues me parece que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que puede venir de toda esta situación. Hay actores dentro de esa petición que siempre han estado buscando por todas las vías que el régimen cubano los escuche y sentarse en una mesa a conversar. Así que te digo que veo esto con mucha cautela y veremos a ver qué va pasando en los próximos días.
Bien, vamos a pasar a La Habana. Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, que Antonio González ve esto con recelo no es noticia para nadie, porque él ve con recelo cualquier cosa que no haya hecho él, y no voy a seguir ahondando en ese punto. Yo creo que esta acción que está promoviendo Junior y otras personas tiene una enorme importancia, y la importancia que tiene es que se está desafiando al gobierno a que niegue un derecho o que lo acepte. Yo creo que eso tiene una gran importancia. No voy a decir que es primera vez, porque he tratado de buscar en qué momento alguien ha pedido ese permiso, y me quedo con los animalistas que pidieron un permiso por una más y se les concedió y por ahí, pero no hay mucho al respecto. Que las personas quieran vivir en un país. Nosotros estamos viviendo en Cuba. Las personas que viven en Cuba están sujetos a las leyes de Cuba. Es decir, tú puedes estar en contra de la Constitución, puedes estar en contra de las leyes de Cuba, pero estás viviendo en el país que está regido por esas leyes. Ah, si tú quieres demostrar una desobediencia frontal, bueno, eso es fácil, ¿no? Demostrar una desobediencia frontal es fácil. Lo difícil es poner al gobierno en la situación de que tú, como ciudadano, tengas que acudir a la desobediencia para reclamar tus derechos. Entonces, ese es el punto. Esta marcha puede tener todos los efectos, todas las insuficiencias que tiene, pero el hecho de pedir un permiso es decir, bueno, la ley dice que si yo pido permiso me la van a dar, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ese es mi punto. Yo creo que realmente todas las personas que están involucradas en esto son gente que yo conozco personalmente, personas honestas, personas que quieren un cambio para Cuba, no son personas que quieren tener una cuenta bancaria a favor del gobierno ni cosas que se parezca. No hay nada aquí obsceno, no hay nada turbio. Son gente que quieren una Cuba mejor. Y las personas que quieren una Cuba mejor hay que respetar sus iniciativas, aunque no te guste. Ese es mi
claro, solamente agrego que los firmantes, la petición le fue entregada a Reinaldo García Zapata, es el gobernador de La Habana, y Alexis Acosta Silva, que es el intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja. Claro, porque bueno, el gobernador de La Habana es la máxima figura de la ciudad, y además el intendente de La Habana Vieja es el que tiene que autorizar la logística, ¿no? Habrá que cerrar el tráfico, habrá que permitirle que caminen, bueno, permitirle que caminen. Dimas Castellano, su opinión al respecto.
Pienso que todas las iniciativas que surjan de la sociedad civil en pro de un cambio, para mí son bienvenidas. Eso es lo primero. Lo segundo es que para mí la petición es una manifestación de que existen otras opiniones. Y es importante porque el presidente del país se ha estado reuniendo con grupos que él selecciona, el gobierno define el tema que se trata, el lugar, el momento, y en presencia solamente de la prensa oficial. Y entonces aquí surgen otras opiniones que demuestran de que esos sectores, o sea, esa imagen que se quiere dar de Cuba hacia afuera, de que se está dialogando, demuestra de que aquí hay otros sectores de la población, de jóvenes, intelectuales, inteligentes, opositores, que tienen criterios diferentes y que no están contemplados en esas reuniones con el presidente. Creo que eso es importante. Lo otro es que el gobierno, con esto, la respuesta que dé, demostraría una crisis de la Constitución. Si el gobierno dice que no, pues está violando un apartado que hay en la Constitución que reconoce el derecho de la manifestación, aunque después diga que la manifestación son a través de las organizaciones existentes, pero reconoce la manifestación. Y si lo niega, está demostrando a los cubanos y al mundo entero de que todo eso es palabra muerta o a seca y que eso no significa nada. O sea, que en Cuba no se puede nada. Y suponiendo lo más malo, aquí un poco que me apego a Rodili, vamos a imaginar que este grupo de jóvenes que ha pedido eso están manipulados por el gobierno. Vamos a imaginarnos eso. Bien, si el gobierno le permite que salga la manifestación, eso sería una cosa inédita en Cuba con un impacto en la población, pero daría pie a que otros que no están manipulados lo pidan y entonces vuelven al punto de partida, no te lo doy, o sea que era una farsa, o sea que yo le veo utilidad por donde quiera. Y lo demás hay que ver, apoyar y esperar a ver qué ocurre con eso. Ese es mi criterio de este llamamiento para el 20 de noviembre.
Vamos a escuchar porque, por supuesto, que todo esto lleva, bueno, el análisis, ¿no? Y cómo actuará el gobierno cubano. Para algunos dicen que el gobierno cubano es muy predecible. Vamos a escuchar la opinión de Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, que ella tiene sus puntos de vista sumamente interesantes de lo que pudieras, quizás se adelanta un poco a lo que ella considera que puede hacer el gobierno.
Se supone que no hay ninguna legislación en Cuba que limite que los ciudadanos nos manifestemos de manera pacífica en la calle. Ahora, una cosa es la ley, como ustedes saben, y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué está haciendo este grupo de personas que convoca a esta marcha? Bueno, yo creo que está poniendo contra las cuerdas, en jaque a las autoridades cubanas que ahora, pues con estos documentos emitirán una respuesta. ¿La cuál puede ser la respuesta? Primero, la callada, no decir nada, no pues cursar ningún tipo de documento oficial negando o aceptando la manifestación programada o pensada para el próximo 20 de noviembre. Esa puede ser. Es muy probable porque simplemente es una práctica común en el régimen cubano no responder reclamos de los ciudadanos, hacerse el sordo, mirar la espalda, mirar hacia otro lado y simplemente no hablar, no dialogar y no emitir ningún tipo de declaración cuando es cuestionado o emplazado por sus propios ciudadanos. Esa puede ser una variante. La otra variante, señoras y señores, es la que le caiga sobre esas personas la represión en los próximos días. Ya veremos campañas de difamación, ya las estamos viendo, muy feroces, especialmente contra Junior García, la cabeza visible de la plataforma Archipiélago, principal convocante de esta marcha, y arreciar el fusilamiento de la reputación, probablemente el cerco alrededor de su casa, para evitarlo, organizar los detalles, y bueno, pues no descuento también que haya arrestos para impedir esta manifestación que se está pues programando como pacífica, con una serie de medidas incluso para evitar cualquier tipo de problema epidemiológico en medio de la pandemia. Otra variante es que le hagan la contramarcha. Recuerden que este régimen es experto en virar la tortilla. Quiere decir que subir la parada a los ciudadanos y aplastarlos con sus tropas de choque. Eso es probable, que en lugar de autorizar esta marcha, decidan ellos hacer una propia oficialista, pro partido comunista, pro plaza de la revolución ese mismo día, o permitir esta y cercar, aplastar por número con sus militantes, sus tropas de choque disfrazadas de civiles a estas personas, impidiendo además que muchos de los verdaderos manifestantes lleguen al lugar para disminuir la cantidad de pues pueblo o gente espontánea y entonces aplastarlos por el número de los que han sido convocados por el oficialismo. Eso también puede ser. No obstante a esto, las variables que se abren son disímiles, pero esta es una situación inédita, o al menos en los últimos años es inédita después de la aprobación de la última constitución, y pone, reitero, en jaque, lanza la pelota al lado del oficialismo. Muchos me dirán que como en una dictadura vamos a pedir permiso para manifestarnos. Está claro que es muy poco probable que lo den o lo ofrezcan, pero ahora mismo están emplazados. Si todo esto queda en una estrategia para hacerlos decir públicamente que incluso la constitución que ellos promovieron y que les parece tan cómoda ya es absolutamente papel mojado, yo creo que habrá valido la pena. Pero hay que estar atentos porque es una situación inusual y puede desencadenar también respuestas inusuales.
Ahí tienen todas las variantes. Yo creo que Joanny como que se ha adelantado un poco, ¿no?, a lo que pudiera hacer el gobierno cubano. Bueno, nos vamos a la próxima noticia, y es que el senador Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, pues ha pedido a la administración del presidente Joe Biden redoblar sus esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional dirigida a poner fin a la trata de personas patrocinada y facilitada por el régimen cubano. En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, el senador advirtió que la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para incrementar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales de médicos al mandarlos a México y otros países. Recuerden que pues hubo unas informaciones que sobre el número en que México, número de millones de dólares que México le había pagado a Cuba por la presencia de las brigadas Henry Reef allí en su país. Así que contigo comienzo, Reinaldo.
Bueno, mira, este tema de los médicos es, como se dice, el llover sobre lo mojado, ¿no? Uh-huh. Está bien que un país quiera enviar médicos a otro país para ayudarlo, pero cuando tú te pones a mirar que el país que está enviando los médicos tiene escasez de médicos para tratar el tema de la pandemia, pues ya empiezas a sospechar de que esto no está bien. Por otra parte, está el detalle de que esto no es como algunas personas creen, que Cuba, el gobierno de Cuba, envía a sus médicos de manera gratuita, generosa, para resolver el problema. Todos los casos de los que hemos tenido noticias, hay un contrato económico donde el país receptor tiene que pagar, y pagar bastante bien caro, la presencia de los médicos cubanos allí. Y para ponerle la guinda al pastel, es que esos médicos que van allí no reciben una compensación económica adecuada a su servicio, porque el gobierno cubano se queda entre el 60 y el 80% de lo que le pagan esos médicos. Entonces, todas estas cuestiones juntas hacen sospechar que realmente esta cuestión de enviar médicos allí a otro país, de Cuba, mandar médicos a otros países, debe ser observada y debe ser verificada por instituciones internacionales, porque el país Cuba carece de instituciones independientes que se ocupen de defender el derecho de los médicos. El Ministerio de Salud Pública es la institución que gobierna a los médicos. El Sindicato de la Salud en Cuba es una broma. Mm-hmm. Es decir, no ha habido una sola manifestación del Sindicato de la Salud en Cuba que diga que los médicos tienen que tener una mejor remuneración por su trabajo fuera del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que alguien fuera del país, sea quien sea, sea un gobierno o sea una institución internacional, tiene todo el derecho de salir a defender a los médicos cubanos.
Claro que sí. Dimas, contigo.
Para mí, o sea, la esencia del problema es que ante la ineficiencia del modelo totalitario para generar una economía próspera para sus ciudadanos, al fracasar, pues lo que le ha venido en mente y lo que le ha dado resultado es exportar mano de obra en esta época, mano de obra profesional, no solamente médicos, sino de otras especialidades, con dos objetivos. Un objetivo fundamental es que es la base de la, o una de las dos o tres bases de la economía cubana en este momento, porque apenas se produce, y los productos tradicionales ya no se producen en Cuba, y de otro lado, pues sirve para hacer labor ideológica en esos países. Esos son los dos objetivos. Lo que está claro es que esos médicos no van, por lo menos todos, ni la mayoría, sino una minoría, no van voluntariamente. No dudo que haya médicos que están dispuestos por su altruismo a marchar a cualquier lugar del mundo, a salvar vidas, etcétera. Pero lo esencial es que esos médicos van afuera para resolver problemas que dentro de su país no lo pueden resolver. O sea, con lo que ganan afuera, que es una miseria en comparación con lo que le corresponde, porque el resto se lo coge el gobierno, pues con eso ellos aquí pueden arreglar su vivienda, comprar la lavadora, el techito, etcétera. O sea que con eso van resolviendo cosas que con los salarios de aquí no se puede, y no van libremente, sencillamente. La prueba de que no van libremente es que no le permiten ir con sus familiares.
Claro que sí.
Y la prueba de que no van libremente es que si deciden quedarse, tienen que estar un montón de años sin venir a Cuba. Si son libres, ¿cómo es posible que no puedan regresar a su país? Por eso cualquier gestión que se haga en este sentido para seguir desmontando esto en el mundo, para obligar al gobierno a que se dedique a lo que hay que dedicarse, que es a crear una economía eficiente, yo lo aplaudo.
Bueno, pues ya no tenemos tiempo, se nos terminó. Solamente recordar que Díaz-Canel dijo que Joe Biden había pronunciado un discurso cínico, y todo está en que Joe Biden dijo que en Cuba no había democracia y que era uno de los países totalitarios. Y dice Díaz-Canel que es un discurso cínico. Bueno, eso es lo que dice. Gracias a Dimas Castellanos, gracias a Reinaldo Escobar, y por supuesto gracias a todos ustedes por la sintonía a través de Facebook, a través también de las ondas de Radio Martí. Hasta la próxima.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saluda Amado Gil acá en este tema a fondo. Vamos a, como yo siempre les explico, el programa, bueno, tenemos la tertulia donde discutimos las noticias más calientes del día. Lo discutimos casi siempre con periodistas independientes que están dentro de Cuba para tener sus opiniones. Pero también tenemos el tema a fondo donde tratamos de profundizar en algunos de los temas muy relacionados, casi todos con Cuba también. Tratamos de profundizar un poco sobre la situación. Y hoy vamos a hablar de los podcasts. Yo recientemente hablaba, haciendo alusión a algo que había publicado el New York Times sobre los podcasts, que yo decía, bueno, ¿y cuántos de mis oyentes saben lo que es un podcast? Quizás muchos lo saben, pero yo estoy seguro que hay un buen número de los oyentes de este programa que no conocen el término, no lo han oído. Y por eso yo lo repito tanto, no crean que es que me estoy volviendo loco y que ya el Alzheimer me está golpeando. No, es que podcast es un término que yo de verdad estoy seguro que hay muchos que no lo conocen. No, yo, fíjense, no solamente dentro de Cuba, yo creo que acá en Estados Unidos hay gente que no conoce el término, lo que es un podcast. Es algo, yo diría, moderno, algo que crece con las redes sociales. Pero bueno, yo lo puedo decir para que lo entiendan lo más fácil posible: son programas de radio, micro programas de radio o programas más amplios de radio con diversas estructuras. Hay algunos que son comentarios, otros tienen entrevistas, otros tienen conversaciones. Lo más importante es que estos programas se encuentran en plataformas digitales o se distribuyen a través de plataformas como WhatsApp, Telegram. Otras se puede mandar a través de Messenger, etcétera, pero los más usados sin duda es WhatsApp y Telegram. Son cada vez más populares en Cuba, y aquí está el punto, con una audiencia mayormente joven, creo yo, interesados en la información y con mucha más habilidad en lo que son las redes sociales, las cuestiones digitales. Vamos a hablar de las dificultades también, porque cuando uno dice Cuba, uno piensa que el internet es algo como el que yo tengo aquí ahora sentado en este estudio. Tengo mi laptop aquí al lado del micrófono y yo tengo acceso a Google y ahí yo busco todo lo que yo quiera. Pero no, en Cuba no es así. Hay limitaciones tecnológicas, pero también hay limitaciones en cuanto a la censura, y hay que sortear todo eso. Hoy hemos invitado a alguien que tiene un podcast, yo diría uno de los pioneros y uno de los podcasts más conocidos en Cuba, que es El Enjambre. No es único, es uno de los copresentadores del Enjambre. Me refiero a Camilo Condis, y sin más lo saludo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por tenerme aquí, Amado. Buenas tardes.
A ver, en esta amplia Yo sé que le estás diciendo, bueno, ¿y cuándo Amado me va a dar un chance para hablar, no? Pero bueno, en esta amplia presentación que he dicho, como tú, no sé si tienes algo más que ajustar o no, pero yo creo que esto es un fenómeno interesante dentro de Cuba, Camilo.
Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho hasta el momento, completamente de acuerdo. De hecho, para decirte, cuando yo fui a iniciar mi podcast, lo primero que me dijeron fue, en Cuba nadie escucha podcast, nadie sabe lo que es un podcast. Precisamente eso fue lo que me dijeron.
Uh-huh, así
pero así
es.
Todo me lancé.
Y háblame un poco del lanzamiento, lo hiciste, ¿qué retorno tienes en cuanto al lanzamiento del Enjambre?
El Enjambre, sin lugar a dudas, no es el primer podcast de Cuba, claro. Para nada lo es. Pero sí creo que ha alcanzado bastante popularidad. Tuvimos la suerte de ser uno de los principales podcasts que fue reseñado en este artículo del New York Times que ya veo que mencionaste en uno de tus programas anteriores. Y es un podcast que ha logrado escalar y ha logrado llegarle a la gente porque hemos tratado de tener una especie de show radial con variedad, porque tenemos lo mismo entrevistas, que tenemos espacios de humor, tenemos debates sobre los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba. Y creo que esa variedad, ¿no?, es la que ha funcionado para hacerle llegar a la gente dentro y fuera de Cuba, porque realmente tenemos una amplia audiencia fuera del país también, compuesta, por supuesto, por cubanos principalmente. Yo diría que el 99% de lo que nos escuchan son cubanos dentro y fuera del país, ¿no? Y está inspirado en toda una serie de podcasts que yo escuchaba antes, incluyendo el Cafecito Informativo de Giovanni Sánchez, no sé si has tenido la oportunidad de conversar con Giovanni recientemente.
Claro.
Giovanni tiene un podcast diario donde ella resume, ¿no?, los eventos más importantes del día o del día anterior. Dura alrededor de entre 10 y 15 minutos. Y nosotros lo hacemos semanal. Es un podcast de 2 horas prácticamente, entre 1 hora y 40 y 2 horas dura nuestro episodio y resume lo que ha pasado en la semana. Hacemos por temporada, ahora concluimos la cuarta temporada, son temporadas de 20 episodios. Y nada, ahora tomamos un descanso y pronto comenzaremos con la quinta temporada.
No, solamente te digo que el podcast de Giovanni Sánchez, el Cafecito Informativo o Ventana 14, porque he hablado con Giovanni y no sabe si mantenerle el nombre original de Ventana 14 o cambiarlo sí. Realmente a Cafecito Informativo, porque ya todo el mundo lo conoce como el Cafecito Informativo. así que, Giovanni, bueno, yo no creo que haya un programa en otro programa de radio que no transmita tan segmentos de ese podcast por tema, porque Giovanni lo divide prácticamente en 3 temas. Después que se toma su sorbito de café amargo, porque no le gusta el azúcar, bueno, pues después se toma el café amargo, abre la ventana, a veces no hay fresco, a veces hay calor, y comienza a comentar las noticias del día. Así que muchas de esas noticias se comentan aquí en este programa, Las Noticias Como Son. Te pregunto, tú hablabas algo que para mí es clave, y lo clave es que tú dices que tienes mucha audiencia fuera de Cuba, principalmente de cubanos, pero me interesa saber el impacto dentro de Cuba, cómo lo pueden distribuir dentro de Cuba, porque si yo, la verdad, yo me pusiera más contento si lo escuchan dentro de Cuba, a mí, vamos a suponer que yo convierta algún segmento de este programa, lo convierta en un podcast, a mí me gustaría más tener audiencia dentro de Cuba que fuera de Cuba, donde la mayoría de la gente tiene los problemas resueltos. A mí me gustaría que me escucharan dentro de Cuba. ¿Cuál es la audiencia que tienen dentro de Cuba ustedes con todas estas dificultades que hay, Camilo?
Para poder llegar a la gente dentro de Cuba hemos recurrido a diferentes opciones. Lo normal y lo estándar es que publiquemos los episodios en plataformas internacionales de podcast. Está lo mismo en Spotify, que en iVoox, que en Apple Podcasts, en Castbox, Google Podcasts. Ahí pueden llegar todos los que están dentro y fuera de Cuba. Pero bueno, dentro de Cuba hay personas que tienen un limitado acceso a Internet. Entonces también estamos por Telegram. Vi que mencionaste anteriormente también la distribución por Telegram. Tenemos un bot en Telegram que permite descargar los episodios en una calidad comprimida. Se oye peor, ¿no? La calidad de audio no es la misma, pero son muchísimos menos megas. Por ejemplo, un episodio que lo común puede ser, digamos, 40 y tantos megas, 50 megas, lo puedes escuchar en solo 13 megas. Entonces, muchas personas en Cuba utilizan esta opción, lo descargan por Telegram, y no solo lo descargan, lo distribuyen en memoria flash. Hemos visto evidencias de que se distribuye en el paquete semanal, de que se distribuye en estas redes privadas, offline, que había la llamada SNET, esta que el gobierno quitó hace 2 años, pero bueno, todavía quedan remanentes de esta red bajo otros nombres y bajo otras circunstancias, pero ahí están y tenemos evidencias de que se distribuye en estas redes y siempre me da alegría ver a alguien que me dice, lo escucho y me llega por un amigo que me lo copia, me lo trae en una memoria, así, de alguna manera siempre los cubanos van a buscar la manera de darles información. De hecho, el otro día un escucha nos escribió y me dijo, yo estudio en la universidad, no voy a decir su nombre ni qué estudia, tú sabes cómo es eso. Me dijo, yo estudio en la universidad y estoy en un grupo de WhatsApp con muchachos de mi carrera. Y un día, con miedo, me le dije, bueno, les comenté que yo escuchaba El Enjambre y de pronto me dijeron todos los del grupo, sí, sí, nosotros también lo escuchamos. Y entonces la anécdota me dio mucha alegría, realmente me dio mucha alegría y demuestra que sí, que el contenido le está llegando a la gente, aunque quizás no lo digan, aunque quizás no lo publiquen en sus redes sociales, pero sí le llega a la gente.
Oye, no quiero ser injusto, ¿quiénes son los que presentan el programa contigo o tú con ellos?
Bueno, por el programa han pasado varias personas en esto. Desde el principio hemos estado Lucía Marsh y yo, ha pasado un periodista llamado Alejandro Rojas, después un economista llamado Miguel Alejandro Hayes, hasta el último episodio de la temporada estuvo Junior García Aguilera, el dramaturgo que ahora lidera el proyecto Archipiélago, que fue el, no sé si han hablado también de esto, que solicitó el permiso para la marcha del 20 de noviembre, ¿no? La marcha pacífica.
Más que hablar de eso, hemos hecho programas totalmente especiales, con opiniones perfecto. Y todo, de entrevistas a Junior García, por cierto, que tiene pendiente una entrevista conmigo para hablar ya netamente de la marcha, pero bueno, ya eso es
otro perfecto. Tema. Junior nos acompañó durante la tercera y la cuarta temporada, y también el periodista Michael González Vivero, de Tremenda Nota, también nos acompañó durante la cuarta temporada. Realmente el equipo ha ido variando y eso le ha dado frescura al programa, entra, sale gente y vamos cambiando. Yo no he estado en todos los episodios tampoco, ¿sabes? No se trata de tener personas fijas necesariamente, sino de que haya variedad y que el programa funcione como un show que siempre esté disponible para la gente.
En otras palabras, el enjambre está por encima de los presentadores.
Por supuesto, eso está más que claro. Yo estoy loco por retirarme ya.
Bueno, no sé si te dejarán retirarte, ¿no?
Vamos a ver.
No, los temas, ¿cómo los escogen, Junior? A mí me llama mucho la atención y mira, no vamos a tapar el sol con un dedo. Cuando a mí me hablan de que hay periodistas en Cuba que se autocensuran, yo jamás utilizo esa palabra. Yo utilizo la palabra o el concepto que hay periodistas que se protegen, periodistas independientes que se protegen. Y la protección es humano. Usted tiene que protegerse para poder existir. Porque, bueno, si a Camilo Condi lo llevan preso o le prohíben hacer el programa, nos perdemos a Camilo Condi. Si Camilo Condi puede maniobrar y se mantiene en el aire, pues entonces tenemos algo fresco, algo independiente, que no es el teque gubernamental del día entero. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? A mí eso siempre me llama la atención porque desde aquí afuera es muy fácil hacerlo. Donde es difícil es hacerlo dentro de Cuba.
No, definitivamente tienes toda la razón en lo que estás diciendo y tiene muchísimo sentido. Realmente nosotros, como hemos manejado dentro del enjambre, ha sido a través de un lenguaje neutral, a través de mostrar datos, de mostrar hechos, sin tratar de parecer agresivo, sin tratar de ser, ¿sabes?, violento en el lenguaje. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Hemos tratado de no evitar ningún tema. Por ejemplo, el episodio 71, que fue ahora en nuestra cuarta temporada, fue justo después del 11 de julio. Y en el episodio 71 lo que hicimos fue tener a Michael y a Junior contando por su lado cada uno su experiencia durante el 11 de julio, cómo salieron a las calles, cómo fueron arrestados, todo lo que sucedió, pero eso sin hacerlo desde el odio, por decirlo de alguna manera. Mira, yo soy un ciudadano que salió a la calle y fui arrestado, me tuvieron en estas condiciones en la cárcel, todo lo mal que se hizo, y yo creo que hay un espacio ahí donde uno puede decir todo lo que está mal y tratar de evadir por debajo de esa censura, que mentira, siempre va a estar. Claro. No te creas que no hemos tenido nuestros roces, sí los hemos tenido, pero siempre tratando de no hacerlo desde el odio, nunca, nunca, nunca una mentira, jamás. A veces incluso te digo, hay un tema caliente en la semana y cuando falta información, yo digo, ese tema no va a salir esta semana. Uh-huh. La próxima semana lo comentamos cuando tengamos más información, porque no vamos a decir una mentira, no vamos a decir algo que se aleje de la realidad en lo más mínimo. Y creo que eso el público nos lo ha agradecido muchísimo. Que nosotros, ellos saben que cuando van a escuchar algo en el enjambre, los datos y testimonios que estamos dando son reales. Y lo que estamos diciendo es cierto, porque no nos desesperamos, no tratamos de irnos con la última, ¿sabes? Sino tratamos de tratar de llegar al fondo del asunto para entonces dar información verídica, real, que no pueda venir a decirnos nadie, ustedes están mintiendo.
Claro. En el caso de Junior García, Junior incluso también fue protagonista de aquella protesta frente al Ministerio de Cultura. Después, cuando se produjo aquella otra reunión, dos meses después, lo mismo del 27N, que después creo que fue en enero, que se volvieron a reunir, y que fue cuando Alpidio, el ministro de Cultura, dio aquel manotazo a uno de los periodistas que estaba cubriendo. A Junior no lo dejaron entrar. O sea que Junior ha sido protagonista. ¿Cómo manejan ustedes cuando uno de los miembros del equipo de periodistas de ustedes, de conductores, es protagonista de la propia historia? Eso me imagino que tendrá un tratamiento especial, ¿no?
Todos estos temas que has mencionado, todos los tratamos porque, bueno, estábamos al aire. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si ocurriera algo esta semana, probablemente no salga al aire en el enjambre porque es un resumen semanal y ahora estamos de vacaciones, ¿no? No estamos dentro de la temporada. Pero todos los eventos que van a ocurrir en Cuba, de mayor o menor magnitud, yo creo que todo lo que tenga importancia para los cubanos dentro y fuera del país los hemos tratado. Todos estos que mencionan los ha tratado. Honestamente te digo, desde el punto de vista periodístico, no es lo ideal. No es lo ideal ser juez y parte. No es lo ideal ser protagonista de un evento y contarlo, ¿no? Realmente siempre hace falta una mirada externa. Pero hemos tratado de ser lo más imparciales posible a la hora de cubrir todos estos temas, y que no quede de manera alguna como que estamos tratando de justificar una acción, sea positiva o negativa, sino tratando de mostrar qué fue lo que sucedió desde una manera honesta, y creo que eso es lo que ha caracterizado al enjambre en todo momento.
Dice la información de New York Times que en Cuba se producen alrededor de unos 220 podcasts, Camilo.
Sí, en Cuba... en Cuba hay una gran variedad de podcasts. Si te pones a buscar por nombres, haces tus búsquedas, hay incluso directorios de podcasts donde puedes encontrarlos. Pero, sinceramente, no son podcasts que están en activo todo el tiempo. Hay quien te dice, lanza un podcast, hace un episodio y ahí se queda. Entonces, ya, dicen, hay un podcast más. Realmente no son podcasts que están en activo. Yo diría que de los más activos a tiempo completo está, por supuesto, Ventana 14 de Giovanni Sánchez, está el Pitch, que es sobre emprendimiento, que es dirigido al sector privado en Cuba, al incipiente sector privado en Cuba. Ellos hicieron una primera temporada y justo creo que hoy mismo fue que comenzaron la segunda temporada. De música está AMPM Magazine, que hacen entrevistas con músicos y artistas. Ahí está uno muy bueno que es de periodismo de barrio, que cubre múltiples temas. Cubrieron, por ejemplo, los eventos del 11 de julio, cubrieron los eventos del 27 de noviembre. Anterior a eso, incluso antes de la pandemia, ellos hacían unos episodios espectaculares donde iban a pueblos perdidos, en el campo donde nadie conocía nada, y entrevistaban cómo vivían las personas allá. Ahora están haciendo, si no me equivoco, una serie sobre el feminismo. Hay pocas cubanas fuera de Cuba, como Claudia Valdés, por ejemplo, que tiene su podcast que se llama Como Yo Lo Veo, Claudia Valdés, la esposa de Alexis Valdés, y hay muchos cubanos haciendo cosas, pero bueno, yo creo que estos son los que están cada día ahí ofreciéndole contenido a sus compatriotas.
La potajera, ¿no?, en la que está destinado a la comunidad gay, al LGBTQ, o sea, tiene varias letras.
La potajera es un podcast bastante reciente, es un podcast que pertenece a Tremenda Nota. Todavía ellos están empezando, todavía ellos están, y no lo digo desde el exterior, sino porque he conversado con ellos y todavía están encontrando su camino. Y yo los veo como nosotros. Si tú escuchas el primer episodio del Enjambre, para mí es un desastre, ¿no? Comparado con el episodio 80, que es el último ahora que lanzamos, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a calidad del contenido, en todos los sentidos, ¿no? Son pocas, eso es un poco joven que está empezando y que tiene mucho potencial. Vamos a ver cómo le van a escribir.
¿Cuántas veces te han tirado el teléfono cuando has querido hacer una entrevista?
Ah, ya. ha sido complicado. Déjame decirte que mira, para empezar, la mayoría de las entrevistas que yo he hecho para el podcast, la he tenido que hacer a personas que viven fuera de Cuba. Sí. Yo he entrevistado a desde psicólogos, economistas, abogados, de todo, ¿no? Y es muy difícil que alguien en Cuba me dé una entrevista y tú entiendes perfectamente el porqué.
Claro.
Generalmente estos profesionales trabajan en centros que son estatales, ¿no? Y no tienen la libertad de dar entrevistas a ningún medio, sobre todo ningún medio independiente. Ni siquiera a veces tienen la libertad de darle entrevistas a un medio estatal, imagínate uno independiente. Entonces, casi todas las entrevistas las he tenido que hacer a cubanos, ¿no? Yo he entrevistado a cubanos principalmente. Los únicos no cubanos que he entrevistado han sido embajadores. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a dos embajadores americanos, una ya retirada, Vicky Hodgson, y el actual embajador o encargado de negocios, como se le llama, Tim Zúñiga Brown. Uh-huh. Cuando llegó a Cuba nos ofreció una entrevista, fue su primera comunicación pública, lo cual le agradezco muchísimo. Entrevistamos
cuya entrevista yo utilicé un fragmento y la publiqué en este programa Las Noticias Como Son.
Una entrevista muy buena que nos dio, al embajador de Reino Unido, a la embajadora que era en aquel momento el embajador de los Países Bajos, ¿no? De Holanda, como lo decimos normalmente los cubanos. Y a veces me han negado entrevistas, me las han negado personas que tienen miedo, personas que se inventan, no me quieren dar la entrevista, también puede ser, ¿no? Y nada, hay que lidiar con eso, pero lo importante es siempre ofrecerle un contenido fresco a quienes nos escuchen.
¿Qué tú quieres lograr más con el enjambre, Camilo? ¿Hasta dónde tú quieres llegar con el enjambre?
Con el enjambre yo lo que quiero lograr es tener un mensaje semanal para los cubanos donde se diviertan, aprendan y accedan a una información que les llegue sin prejuicio. Yo creo que la diversidad de pensamiento de los que conducen el enjambre siempre va a ser clave y siempre hay que asegurarse de que esas tres personas que estén conduciendo el programa sean personas que no piensen igual, sean personas que no sean igual en todos los sentidos, para que haya un debate serio, para que haya diversidad de opiniones y que cada cubano se vea reflejado. Y esa es mi meta realmente.
¿Es el enjambre, digamos, un podcast o una transmisión que tú consideras que puede ser opositora al gobierno o ustedes, cómo se califican?
Yo creo que todo periodismo debe ir de frente al gobierno y no importa cuál sea ese gobierno, fíjate. Yo no creo que si el día de mañana en Cuba hay otro gobierno, el enjambre tenga que perder lo que es hoy. No sé si entiendes.
Claro,
eso,
claro.
Si me estoy explicando bien.
Perfecto.
No importa cuál sea el gobierno que haya en Cuba, el enjambre tiene que dar el mismo contenido y tener el mismo tipo de programa, ¿no? Criticando las mismas cosas que suceden cada semana, criticando las medidas que tome el gobierno, y no debe importar cuál sea ese gobierno.
Bueno, de hecho, yo creo que uno de los papeles más importantes que tiene la prensa en el mundo es la prensa fiscalizadora. La prensa tiene que fiscalizar a los gobiernos. Y,
estoy de acuerdo.
Y es así, como además de informar hay que fiscalizar. Porque generalmente, ¿cómo salen las corrupciones muchas veces? Las corrupciones muchas veces parten de una investigación de un diario, una investigación de un periodista. Y a partir de ahí llega a las fiscalías y bueno, pues ya comienza a crecer la ola, ¿no? Pero muchas veces comienza todo con un artículo de prensa y a partir de ahí, bueno, pues se descubren las fechorías que hacen muchos políticos. Los políticos hacen fechorías en el mundo entero, amigo mío, no solamente en Cuba, lo hacen en el mundo entero. Lo que pasa es que en Cuba el sistema no permite hacer esa investigación. Si Camilo Condis hace esa investigación, pues lo acusan de cualquier cosa, porque no se puede poner en la picota a un funcionario público, sea cual sea, de cualquier nivel, ¿no? Pero bueno, llegará el momento en que Camilo Condi pueda hacer investigaciones también. Háblame un poco, y ya en los dos minutos que nos quedan, ¿en qué Cuba estás viviendo? ¿En qué Cuba se hace el enjambre? ¿En qué Cuba vive Camilo Condi hoy por hoy?
Vivimos en una Cuba muy, muy, muy complicada. Yo tengo familia viviendo, ¿no?, fuera de Cuba, principalmente en los Estados Unidos, y hablamos regularmente, y a veces les cuento algo de día y me dicen así. Estoy hablando de familia que vivió el periodo especial, fíjate, uh-huh, y que aún lo que está pasando hoy día es una sorpresa para ellos. Vivimos en una Cuba bastante complicada, pero yo creo que es una Cuba muy diferente. Estamos en una crisis como aquella quizás del periodo especial. Ahora mismo estamos sufriendo a lo largo de la isla con el tema de los apagones. Hay mucha escasez de recursos, de comida, de dinero, de todo. La tienda, principalmente lo que venden son productos en dólares. Y bueno, ¿cómo acceder a los dólares, no? Vivimos en una Cuba muy complicada, pero al mismo tiempo vivimos con una generación que no está tan dispuesta a dejar pasar estas cosas. Y creo que eso lo vimos el 11 de julio, creo que eso quedó en evidencia el 11 de julio, y veremos lo que pase en el futuro. Según lo que yo creo, el 11 de julio salieron personas a hacer demandas al gobierno cubano y estas demandas no han sido respondidas. Y yo veo como que estoy viviendo en el ojo del huracán, en una calma aparente, que después puede cambiar súbitamente y vamos a ver qué sucede, porque el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para hacerle frente a las demandas que se le hicieron ese 11 de julio.
¿Puede haber otros 11 de julio?
Yo creo que va a pasar algo similar si el gobierno no toma las medidas adecuadas, exactamente. Se hicieron todo tipo de demandas, de demandas políticas hasta demandas económicas, y esas demandas no han sido cubiertas. Por lo tanto, las condiciones que generaron las protestas del 11 de julio siguen ahí.
O quizás con más gasolina, porque el gobierno respondió con represión.
No, y represión. Yo dije una vez en una entrevista que me hicieron sobre el 11 de julio, y yo no sé si esto alarme a la gente, y lo dije también después en el enjambre. Yo dije una vez, a mí me da miedo la próxima protesta que haya, porque yo creo que en esta protesta del 11 de julio las personas salieron como con inocencia a la calle. Inocencia en el sentido de que pensaron que nada iba a pasar, y realmente la respuesta de las fuerzas del Ministerio Interior fueron bastante severas, y ahí quedan evidencias de los videos, fueron bastante severas. Y yo me digo, bueno, ahora en una próxima protesta la gente va a salir con la misma actitud. Si sabes que te van a arrestar y que van a pasar 3 meses y todavía no se va a saber de ti, y vas a seguir en una cárcel o que te van a golpear, ¿vas a dejar que te arresten así tan sencillamente, o va a ser más violenta la respuesta ante los que intenten arrestarlo? Eso es preocupante.
30 segundos que nos quedan. La marcha convocada para el 20 de noviembre, ¿se da o no se da?
Chico, es muy... Tú sabes que Cuba es un país muy impredecible. Yo lo que tengo claro es que desde ahora mismo ya el gobierno cubano está decidiendo o tomando las medidas adecuadas para que nada suceda ese día. ¿Qué es lo que harán? Aún no lo sé. Lo que sé es que sí va a haber arrestos, y sí va a haber, no sé si previos o en el día, pero va a ser un día complicado, muy complicado.
Camilo Condis, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros acá descargando un poco sobre los podcasts y sobre la realidad de tu país. Gracias, hermano.
Gracias a ti, mi hermano. Cuídate.
Cómo no. Bien. Y hasta aquí, entonces, las noticias como son. Hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí.